¡Atención!
If I was your girlfriend, I'd drive you up the wall. Question who you're with, yeah, I'd always call and call. I wouldn't call it jealousy, just looking out for you.
Fanáticosos presenta.
Do nag, nag, nag on you. Ask all about your past and Facebook stalk you too. I don't care about them, I just care about them.
They're down.
Muy buenas noches, bienvenidos fanaticosos a un episodio más y quizás uno de los episodios más importantes que hemos tenido desde donde nos escuchen a la hora que nos escuchen. Repito, este es uno de los episodios más importantes que hemos tenido. Vamos a platicar del Draft 2024 que puede ser un parteaguas en la historia del equipo. Y para esto vamos a darle la bienvenida a Jorge Gaxiola. ¿Cómo estás, Gax?
Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo te va? Saludos a todos nuestros escuchas y a todas las personas que nos ven en cualquiera de nuestras plataformas. Como siempre, un placer y un gusto estar aquí contigo. Y como dices, analizar un poquito este draft tan importante. Yo creo que uno de los más importantes en los últimos años y que espero y todos tenemos grandes esperanzas en que sea un gran parteaguas para todo lo que se viene para el equipo en los años por venir.
Sí es. Y también está con nosotros Juancho para hablar del mismo tema. Hola, Juancho, ¿cómo estás?
¿Qué tal, señores? Buenas noches. Pues, la verdad, bastante emocionado. Primero de compartir la pantalla y este espacio con ustedes para poder hablar de esto que tanto nos apasiona, el draft de 2024, en el cual, pues, todo pareciera que la historia de este equipo está por dar un giro de 180 grados.
Completamente de acuerdo. Si sale bien, es histórico. Si sale mal, es histórico. Entonces, este episodio, esperemos que todo lo que hemos platicado internamente dentro de nuestro núcleo como fanaticosos se traslade en el campo, ¿no? Porque no hay duda de que es un muy buen comienzo. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Es un excelente comienzo, muy promisorio, pero falta mucho, muchísimo camino para poder, como dice mi tía, cantar victoria. De antemano, una disculpa para los que están viendo el debate, y por ahí entiendo la importancia de ese ejercicio político. Nosotros somos apolíticos, hablamos de los Bears, y la única propuesta que me interesa que pasen es la de el lunes de cruda, que no se trabaje después del Super Bowl. Después de ahí me vale gorro lo demás. Por el momento, entonces, pues los que quieren ver el debate podrán ver la retransmisión en YouTube o escuchar el podcast mañana. Vamos a hablar en específico, voy a poner en la pantalla una imagen, nosotros no la vamos a ver, o creo que sí la verán. Estos son los jugadores que nos trajo Santa Claus para este año. El 1, el 9, el 3, el 4... Y esta quinta, que es una cuarta del próximo. Entonces, antes de pasar al tema de carnita, vamos a darle la bienvenida al buen Matos, que tenía mucho que no grababa con nosotros. Estoy seguro que está deseoso de dar su punto de vista sobre todo lo que pasó. Vamos a darle la bienvenida. Buenas noches, Matos, ¿cómo estás?
Hola a todos, muy buenas noches, Juancho, Gaxman, Master. Un placer, un honor volver a estar con ustedes, hablar de nuestro equipo y, pues, sobre todo, pues, si hemos estado sufriendo tanto tiempo juntos, pues, ¿por qué no celebrar un poquito, aunque sea, no?
Ah, claro, en las malas y en las menos buenas.
En las peores.
bueno, yo aquí está haciendo ya calor, eso es con Superman, con permiso, me tengo que hidratar.
Sigue la sesión, por cierto.
Sí, ha sido un fin de semana redondo, desde el jueves, ¿no? Creo que ha sido emocionante, ha sido sorprendente, y no desde el punto nada más de vista de los picks del draft, sino las propias reacciones de los jugadores, ¿no? Por ahí comentaba con mi esposa, que es la que siempre me escucha hacer mis rants, que creo que esta es una camada de jugadores, en general, de todos los que han tocado a los Bears y de otros equipos, que son como de granja, o sea, vienen muy entrenados desde muy chiquitos. Caleb Williams tiene la idea de ser el pick, de ser quarterback y el pick uno del draft desde que tenía como 10 años. Y desde ese entonces se está trabajando para eso. Romeo Dunze es igual, ¿no? Como que todos estos jugadores vienen muy maduros desde la parte profesional. ¿No les da la impresión a ustedes de eso? La manera como se expresan, cómo trabajan, cómo se presentan. El día de ayer fue muy pesado, debieron haber tenido 55 mil millones de entrevistas de todo mundo, y aún así a cada una de las personas que los entrevistaron les dieron su tiempo con respeto, con cortesía, y eso quiere decir mucho, ¿no? Me acuerdo cuando Randy Moss iba a llegar a los Bears, y lo único que faltaba es que le dieran el visto bueno, y para eso era Walter Payton, el jugador que lo iba a entrevistar, una alumna, ya no jugaba, pero era con el que se tenía que entrevistar, y llegó tarde a la cita, y de inmediato lo descalificaron, ¿verdad? Por ese simple detalle. Todos estos muchachos, en general, no tienen ese tipo de fallas. Es impresionante, a mí me da la impresión.
No, y aparte, Master, no sé si Gaxman y Juancho estén de acuerdo, muy articulados los cinco, ¿eh? Yo estuve escuchando cómo los entrevistaban, y no es que signifique nada, ¿no? O sea, lo que hablas tú no tiene nada que ver con lo que muestras en el campo de juego. Pero sí fue una grata sorpresa escuchar cómo son muy articulados, cómo se les nota una educación diferente, ¿no? O sea, es, por ejemplo, uno escucha hablar a Lamar Jackson y le entiendes la mitad, ¿sabes? Y el mismo Justin Fields, cuando lo entrevistaban, se veía como que muy tímido y como que tardaba en poner en orden sus ideas. Yo estos cinco, sobre todo Caleb Williams, lo vi muy articulado, lo vi muy confiado, lo vi como que expresándose de una manera coherente. Más allá de lo que diga, la manera en que lo dice denota muchísima confianza. Y eso realmente, repito, no es que se vaya a reflejar en el campo de juego. Pero sí fue como que curioso escuchar a estas cinco personas, sobre todo a Caleb y a Rom, como que con un lenguaje muy, pero muy fluido. Entonces, digo, fue interesante y fue curioso escucharlos, ¿no?
Y es que si, como dice Toño, ya estaban predispuestos a ser estrellas desde que eran niños, entonces hay un proceso en el cual pues también tienen que estarse preparando para poder enfrentar diversas situaciones, y una de ellas es enfrentar a la prensa. Así que la preparación debe ser integral, no nada más en la parte física o en la parte del juego, sino en la parte mental, para poder sobrellevar lo que es la presión, gran presión, y que, bueno, apenas están viendo una pequeña parte de la presión de la media de Chicago. Entonces esperemos que también en un futuro, cuando vengan tiempos difíciles, también los sepan contar con la madurez suficiente para poder sobrellevarla.
Y una media muy voraz, ¿no, Juancho?
No, demasiado. La prensa en Chicago, tú lo sabes mejor que nadie, compadre, es muy dura. Es muy dura, y sobre todo en lo que tiene que ver con los Bears. Porque, bien o mal, pues es el equipo que representa a Chicago. Más allá de los Chicago Bulls, de Michael Jordan, más allá de los Blackhawks, la división que hay simplemente en el tema de béisbol hace que los Chicago Bears sean la verdadera identidad del deporte, en, no solo en Chicago, sino en el estado de Illinois. Entonces, la prensa es muy dura, es muy, muy dura. Pero yo creo que mucho de lo que se les puede ver a estos cinco chavos, porque no solo a Caleb, no solo a Romeo Dunze, o sea, al que me pongas, es la confianza que tienen. La confianza que tienen en sí mismos para, a partir de ahí, decir con una perfecta madurez, dicción, la idea que quieren transmitir y decir, a ver, esto es así, como lo mencionaste, ¿no? E incluso el mismo Caleb Williams lo mencionó en varias entrevistas de, yo me he preparado para este momento desde que tengo memoria, casi casi. Entonces, él que le decían, y en alguna de las entrevistas le decían, oye, pero ¿y qué pasa con toda esta presión? ¿Cuál presión? Es para algo que me he estado preparando desde hace años. Yo no siento presión porque es algo que yo ya tenía en la cabeza que iba a suceder. Entonces, ese tipo de respuestas te das cuenta de que todo el tema de las uñas pintadas, todo el tema de lo que se hablaba y se decía del carácter y de la personalidad de Caleb, pues era más, yo creo que hasta por parte de él mismo, algo mediático.
Sí, una de las partes que me parece que también tienen estudiadas ciertas respuestas. Un periodista tras otro periodista te está preguntando más o menos lo mismo, pues tienes preprogramadas varias de las respuestas. Una de las respuestas que definitivamente no estaba programada y le aventaron la pelotita, un slider y la sacó del parque desde mi punto de vista, no sé si ustedes están de acuerdo, cuando el periodista le dice sobre si está listo para toda esta parte de lidiar con la presión, el escrutinio de ser el pick número uno del draft, y si es algo de lo que él crea expectativas demasiado grandes acerca de él, y dice que le pregunta que cuál es la razón, ¿no?, de esa parte, y dice, ¿cuál es la razón de no agacharse? Dice, la razón de no agacharse soy yo, no hay ninguna razón. Aquí está Romeo, aquí está Keenan Allen, empieza a nombrar el resto de sus compañeros y dice, a través del trabajo y de la parte que a mí me corresponde, no hay ninguna razón para rehuirle, confrontar lo que nos... Y eso, creo que termina de conquistar a la prensa inmediatamente, porque como bien por ahí dice Eduardo, déjame busco el tweet para decir buenas noches a todos. Caleb se ve muy diferente a lo que nos pintaban. Hablo de la personalidad. ¿Qué crees tú de esto, Matos? ¿Estás completamente de acuerdo?
Bueno, estamos viviendo el romance, ¿ok? O sea, estamos ahorita estrenando novia, estamos contentos, todo lo que hace nos parece bien, ¿no? Creo que hay una de las cuestiones que tenemos que tener muy en claro, muy, muy en claro, es que todo mundo ama a los ganadores, ¿sabes? Lo que es confianza. Mientras Caleb siga demostrando su gran confianza, va a ser gran confianza mientras la esté ganando. Si empieza a perder, los resultados no se empiezan a dar, entonces ya no vamos a hablar de autoconfianza, sino que vamos a hablar de que es un presumido o de que, ¿saben? O sea, creo honestamente que no es fácil jugar la posición que juega Caleb. No es nada fácil el lugar al que llega a jugarla. Las expectativas con él son enormes y me parece muy adecuada su actitud. ¿Qué tanto la vamos a aguantar? Depende de los resultados, porque todo mundo ama a los ganadores y es como lo que estamos viendo ahorita con Russell Wilson, ¿sabes? O sea, Russell Wilson desde que se fue a Denver y empezó a perder, le han sacado todos los trapitos al sol y que es una persona que no es buen compañero y que bla, 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 bla. Pero mientras estuvo en Seattle, creo que fueron 9 años sin temporada perdedora, él era super líder, él era una gran persona, él era un super... O sea, nadie mencionaba los errores ni sus errores de carácter, por así ponerlo. Lo que ha demostrado Caleb ahorita, considerando que es nuestra nueva novia, a mí se me hace muy, muy adecuado. Creo que tomó al toro por los cuernos. Me parece muy, muy gratificante la autoconfianza que tenga y el que nosotros estábamos planeando y hablando, no, a ver, es novato, no lo presionen tanto, que no, que los resultados se van a tardar y bla, bla, y él es el primero en que desecha todo eso y diga, no, ahora sí que, ojalá no salga igual, pero ahora sí que soñemos cosas chingonas, fue lo que dijo Caleb, ¿no? Ojalá no salga igual que como le pasó al Chicharito. Me parece ahorita que el romance está boom y como la nueva novia, Caleb se ha portado padrísimo. Esperemos cuando la relación siga avanzando, cómo se va aportando. Pero sí, de acuerdo, creo que es refrescante su actitud y su confianza, considerando lo que estábamos acostumbrados.
Sí, su confianza es enorme. A Juancho, ¿a ti te incomoda esa confianza?
No, mira, creo que algo, y justo antes de entrar a la transmisión, estaba viendo un tuit de poquito después que Caleb se había comprometido con la Universidad de Oklahoma en un entrenamiento, ¿no? Y él dice, yo estoy jugando en una high school de Washington, D.C., y ya hice mi commitment con la Universidad de Oklahoma y yo sé que voy a llegar a la NFL. Desde ahí, o sea, viendo este video, ¿no? Que pues el chavo que tenía 17, 18 años, empiezas a dar cuenta de su actitud. Y yo creo que no. La verdad es que yo a él lo veo con confianza, no con soberbia. O sea, el tipo que es algo bien diferente, ¿no? Muchas veces creemos y tenemos la mala idea de que alguien que confía en sí mismo es alguien soberbio o de alguna manera ególatra. Y creo que yo no lo veo de esta manera. De hecho, cuando empezaron a salir después del pick de Odunze, ¿no? Cuando llega el pick de este tackle de Yale, una de las primeras cosas que mencionó este tackle es que Caleb ya le había hablado, ¿no? En cuanto se enteró, al poquitito tiempo le habló para darle la bienvenida al equipo, y cuando escogieron al punter, igual le escribió para decirle: oye, pues perdón, compadre, pero pues aquí no vas a patear mucho, ¿eh? No, tu chamba no va a ser tanta como en Iowa. Y te das cuenta, ¿no?, de que este chavo sabe cómo manejarse. Por eso yo creo que Pauls y Eberflus lo dijeron en sus entrevistas: buscamos hasta debajo de las piedras para ver quién fregados nos decía algo malo de él, y no había nadie que nos dijera algo negativo. Todo el mundo lo quiere, sus compañeros, todos. Obviamente siempre hay situaciones, ¿no?, que podríamos llamarle como puntitos negros, pero en general el tipo yo creo que tiene una gran personalidad y esa misma confianza, y además humildad, porque algo que me gustó es algún reportero le pregunta: oye, y bueno, ¿por qué no quisiste escoger el número 13 y decidiste escoger el 18? Y él respondió lo que para mí se me hace algo fabuloso. Él dijo: tenemos en el equipo a un veterano, a un futuro Salón de la Fama, que usa el número 13, y yo no tengo por qué meterme en temas de querérselo quitar. Yo puedo usar el 18, que lo usé en high school, y además fui campeón con el 18 en high school, ¿por qué no volver a hacerlo aquí? Así de sencillo. Te das cuenta de lo centrado que está en ese sentido, ¿no?
Sí. A ti, Gax, ¿te incomoda ese exceso, quizás exceso porque no es común, pero esa certeza que tiene sobre sí mismo?
No, fíjate que para nada. Y quería compararlo un poquito con el ya Steeler Fields, que también llegó, y como dijo Matos, también estábamos enamorados de él, excepto Juancho, ¿verdad? Pero los demás sí estábamos enamorados de él, y aún así mi Alzheimer no me deja recordar qué exactamente fue lo que dijo, pero dijo algo que a todos nos puso a pensar, como que, ah, qué mamila. Y seguramente Juancho sí se acuerda y él dirá qué fue lo que dijo. Y bueno, como tal, pero no importa, pues es nuestro Mesías y no sé qué, y es him y no sé qué, pero... Y cuando empezó a jugar le dimos chance y todo lo demás, y pues llegó el momento en que se quebró esa parte del enamoramiento, como bien dice Matos. Entonces, para mí es una persona muy centrada, para mí es muy centrada, y es una persona... Que no cae mal, a menos que no seas de Chicago, o sea, a menos que seas de Green Bay. Creo que a los de Green Bay sí les está cayendo de la patada y ya están empezando a hacer memes y no sé qué, y señal del miedo que tienen. Pero para mí no, para mí al contrario, es una persona, y a través de los años, la gente con la que he podido trabajar, que tiene ciertas características similares, es con la que mejor trabajas, con la que mejor te puedes desenvolver, y la verdad creo que tiene liderazgo, y el estar, como dijo Juancho, hablándole a sus compañeros, me parece que habla muy bien de ese liderazgo que quiere implementar él. Seguramente está consciente de lo que representaba Fields para todo el equipo, y él lo que quiere es llegar a partir eso y decir: señores, aquí ya el líder soy yo, y está tomando esas riendas, y me parece sensacional. Y creo que de esa manera todo se puede conjuntar para poder tener algo diferente este año. Y lo único que quisiera saber es si las personas que están a cargo van a poder con ese reto, ¿no? Seguramente hablaremos algo de eso después. Sí.
Te Déjame y te pregunto otra vez a ti, porque yo sé que tú tienes un interés muy grande sobre el tema del liderazgo, lees mucho al respecto. A mí me gusta la lectura, me gusta otro tipo de lectura. Yo sé que tú estás muy involucrado en todos esos temas de crecimiento y de liderazgo. Escuché en un podcast, se llama The Pivot Podcast, de Ryan Clark. Es un personaje que trabaja en ESPN, fue campeón con Nueva Inglaterra, era un secundario. Y lo entrevistan en su departamento de Los Ángeles y dice, le preguntan que desde que estaba joven, cuando estaba en Washington, en high school vivía solo. Él determinaron que era la mejor escuela para él. Era una escuela católica privada y vivía solo en un departamento que sus papás le rentaron porque ellos no eran de esa zona. Y comenta que entendió desde muy joven que jugaban y ganaban, después salía con sus amigos a una fiesta y antes de que tocaran las 12 como Cenicienta, se paraba y le decía a sus compañeros, hay que regresarnos porque más tarde es cuando comienzan los problemas y todos nosotros podemos ser profesionales y tener una carrera exitosa en el fútbol profesional, y decidía irse. Definitivamente no soy yo. Yo no era así, ni he sido así, ni nunca voy a ser así. Yo me hubiera quedado, por supuesto que sí, hasta que se acabe. Entonces, te pregunto, teniendo una mentalidad así desde que estás tan joven, ¿es sano? ¿Es normal?
Yo creo que puede ser que sí, pero depende mucho de factores como, por ejemplo, en casa. Ese es el primero y fundamental. Y segundo es eso que él se cree desde el primer momento. Y hay algo, una palabra que se llama en inglés accountability, que es la responsabilidad. Y eso es lo que te permite poder definir, a ver, ¿qué quiero realmente? Y si lo quiero, pues tengo que pagar cierto precio. Y esa parte a lo mejor de son las 12 y vámonos. A lo mejor no quisiera estar más tiempo, pero pues esas ganas que tengo de sobresalir y ser mejor que otros y que ese sentimiento y pensamiento te hace realmente poderte separar de los demás, es el que te mueve y te hace a veces ser diferente, pero a lo mejor no les gusta a muchos, pero estás con algo que se llama enfoque, y ese enfoque jamás te va a dejar a un lado y siempre te va a ayudar a ser exitoso, ¿no? Y algo importante es que él no está como para decir, a ver, voy a ser mejor que él o voy a ser mejor que el otro. Es hasta dónde quiero llegar yo y hasta dónde estoy dispuesto a sacrificar, porque a veces es eso, para poder llegar, ¿no? Y mi carrera no es contra otros, mi carrera es contra mí mismo. Y eso es fantástico y fabuloso desde mi punto de vista.
¿Qué parte por ejemplo, Matos, ¿qué parte fue la que más te gustó del draft de la primera ronda en general? Tienes mute, mi buen Matos, estás en mute.
Perdón. Me parece que la decisión fuerte de Pauls no se tomó el jueves, ¿no? Esta la tomó meses antes cuando decidió hacer el trade por mandar a Pittsburgh a Fields, cuando se decidió comprometer con Caleb Williams. Eso fue como que lo más importante. La decisión fuerte que se tomó, me encantó esta cuestión de que se atuvo al script, ¿no? Sabía lo que quería, creo yo, a diferencia de Pauls, para mí, que Pauls dice que llegara Odunze fue como que una sorpresa, para mí era como que muy obvio que iba a llegar, ¿no? Si tú leías bien, creo que, y no le jugó a buscar el hilo negro, no le buscó a reinventar la rueda, ¿no? Se ciñó al script, tomó lo que le llegó, y eso precisamente es algo que, por ejemplo, Pace no sabía hacer, ¿no? Pace, si no sobrepensaba, si no buscaba una manera diferente de conseguir buenos jugadores, no estaba a gusto, ¿no? Entonces, al final, le llegaron ciertos jugadores a Pauls y no le jugó al inventor, no le jugó al muchacho Chicho, y hizo las cosas de acuerdo al script. En lo particular, y eso por ahí lo comentamos en Twitter, a mí me hubiera gustado más un trade down, pero no significa que lo que haya hecho estuvo mal, ¿no? Creo que siguió bien, se dejó llevar y consiguió dos grandes prospectos para el equipo en posiciones que realmente pueden ser de utilidad y pueden ayudar a que este equipo se siga desarrollando. Eso fue lo mejor y lo que le debemos reconocer a Pauls en esta primera ronda, ¿no? Que le llegaron y se dejó llevar.
Yo sentía que no llegaba Romeo Odunze. Gaxman, ¿tú qué piensas sobre esa parte de esperar a que cayeran las fichas? Gax.
Yo creo que eso lo estuvimos platicando allá en la reunión que tuvimos los fanaticosos y todo se fue dando a la perfección, pero yo creo que lo más importante que sucedió fue la elección que hizo Atlanta. Para mí, Chargers. Los Chargers estaban, todos los mocks decían que iban a agarrar a un receptor, y si agarraban receptor, agarraban a Neighbors, y si Chargers agarraba a Neighbors, Gigantes agarraba a Odunze, ¿no? Entonces, yo desde el momento que vi se lleva Harbaugh a Alt, yo sí pensé que había ciertas posibilidades, ¿no? Y todo se fue dando como algunos, según expertos decían, muchos quarterbacks en los primeros lugares, así fue. Tan solo en los primeros 12 se fueron 6 quarterbacks. Entonces, eso ayudó bastante y creo que en la reunión estábamos todos bien, bien, bien contentos y emocionados cómo se iban dando las cosas. Así como en el 21 con Phil, si se acuerdan cómo se fue armando todo, pero pues aquí creo que nos va a ir un poco mejor.
Juancho, tú promovías a Odunze desde los primeros mock drafts que estábamos haciendo y ligado a lo que decía Matos de esperar a que caigan las fichas, Ryan Poles dice que tenía esa necesidad de hacer un trade-up porque sentía que no llegaba, ¿no? Y fue Ian Cunningham que le dijo, tranquilo.
Hold your horses.
Yo insisto, yo hasta el pick de Atlanta sentía que no llegaba. Se me hacía como que de ensueño, ¿no? ¿Tú dónde dijiste ya amarramos?
Sí, creo que justo en ese pick, ¿no? O sea, porque todos los mock, la mayoría, ponían Atlanta seleccionando o a Odunze o a Turner. Era como ilógico, ¿no? Que con el pick 8, Atlanta, después de pagarle 180 millones de dólares a Cousins, tomara un quarterback. Entonces, cuando Atlanta decide pasar a Odunze, dije, esto es nuestro, ¿no? Porque además, yo lo mencioné y lo mencionaba justo en la reunión que tuvimos viendo el draft. La química que empezaron a formar entre Odunze y Caleb antes del draft fue increíble. O sea, muchos de nosotros, incluso cuando hicimos el mock aquí, lo platicábamos y decíamos, no, bueno, pues es que imagínate con el 9 seleccionas a Turner o a Pierce o a Latu y ya después con la 75 o con la 122 agarras a Rice o al otro receptor de USC para darle a alguien de su confianza a Caleb. Pero creo que todo lo que se empezó a mover antes del draft, incluso que estuvieron entrenando juntos, que Caleb le estuvo lanzando pases a Odunze, y los tweets que sacaban echándose flores el uno al otro, fotos en el draft, en el combine, todo ese tipo de cosas. Yo creo que estaba todo pintado, pero como dices, hasta el mismo Poles estaba desesperado y él lo comentó, como bien lo dices, en una entrevista él dijo, yo quería hacer un trade-off para llevarme a Odunze a como diera lugar y Cunningham fue el que me dijo, tranquilo, va a llegar. Y llegó y entonces creo que en el momento que lo seleccionan, o a mí, el momento que más me gustó del draft fue después de la selección de Odunze, cuando empiezan a salir tweets. Ya hay uno que para mí en lo particular es increíble y que te das cuenta de la química que hay entre estos dos cuando Odunze está frente a una computadora, creo que está recibiendo un mensaje o algo así.
Estaba en entrevista con la prensa de Chicago. Sí.
Y en eso llega por atrás Caleb así de me vale un pepino en lo que esté este güey, quiero ir con él a festejar que sí nos fuimos al mismo equipo, ¿no? Entonces, para mí es como, esa parte fue la que dije, esto es el futuro de los Bears por mucho, mucho tiempo. Creo que algo de lo que siempre nos ha faltado en los Bears ha sido esta química y este entendimiento entre quarterback y receptores. El primer año que llegó Marshall, cuando teníamos a Kotler, se dio. La campaña de Marshall fue brillante y era todo color de rosa, amor y paz. Pero cuando Marshall descubrió que Kotler seguía siendo el mismo Kotler de Denver, dijo, no más. Y además, Marshall tenía sus temas, ¿no? A pesar de ser uno de mis jugadores favoritos en la historia de los Bears, sé que él tenía sus temas de comportamiento. Entonces, para mí ese fue el momento así icónico de este draft.
Ahora, es un poquito medio, a ver, que haya llegado los dos, entiendo que dependía de 8 equipos por arriba de ti, pero sí hubo mucho cabildeo de entre ellos. Lo que me sorprende es que, a pesar de que ambos jugaron en la costa del otro lado, a la opuesta a la de Chicago, realmente antes no tenían una relación muy, muy grande. O sea, sí se habían enfrentado, sí se conocían, y como dicen aquí en Estados Unidos, juego reconoce a juego, ¿no? Definitivamente esa sesión de la que hablas, de donde Caleb le lanza balones a Keenan Allen, a DJ Moore y a Odunze, sella ese pacto, ¿no? Que se tenían, y mismo Pauls decide subirse a ese barco y no mirar atrás.
¿Y sabes qué? Hace 2 horas, ¿saben quién fue el que provocó eso? Fue, no sé si se acuerdan del wide receiver de Cincinnati. ¿Chase? No, es uno más veterano. TJ Hausmanzada o algo así se llamaba.
TJ Hausmanzada, ajá.
Ese mero, que es entrenador de, ya ha sido entrenador de Odunze.
Odunze,
sí. Y entonces, este pequeño training camp, él lo provocó, y de ahí se dio todo esto, ¿no? Odunze lo dijo en una entrevista, dijo, me tocó ver desde el sideline a Caleb, estoy súper emocionado por hoy ser parte de su equipo.
Sí, y mucha reconocimiento a lo que hace Keenan Allen, porque la parte de llegar rápido a Chicago y menos de una semana después volar de regreso a Los Ángeles para presentarse con vestimenta de los Bears al Professional Day de Caleb Williams, ¿no? O sea, eso habla mucho de él, ¿no? Porque no es fácil, o sea, te están avisando que te tienes que mover a otra ciudad, no sabes quién es el quarterback, va a haber un draft. ¿Cómo decide involucrarse tan rápido en la planeación? Obviamente le debieron de haber informado, quizás que estamos cabildeando a que este joven venga para acá. Y se suma de manera rápida y bastante eficiente para el cabildeo, porque necesariamente hubo un cabildeo para convencer a Williams de venir a los Bears. Williams no hubiera decidido venir a los Bears si los Bears no hacen todos los movimientos que hicieron antes del draft. ¿Tú qué opinas, Matos?
Sí, definitivamente lo enamoraron, que de manera innecesaria, ¿eh? Si somos bien honestos, también tenemos que decirlo, o sea, la NFL tiene reglas muy claras, y si Williams quería ser el primer sembrado, pues Chicago, en reglas, ¿eh? Y en teoría no debió haber hecho este cabildeo. En realidad es que para qué te metes en esos problemas si realmente estás confiándole tu futuro. Creo que el que se hayan tomado la molestia de hacerlo y de darle a entender a Caleb Williams que estaban interesados, pues fue lindo, o sea, y hicieron su parte, enamoraron a la novia, ¿no? Entonces, me parece que fue necesario, me parece que atacaron y evitaron de raíz un problema que quizás pudiera haber sido complicado. Hoy Williams está más que comprometido con la causa, ¿no? Lo de Odunze también pudo haber sido interesante. También creo que fue una, como él mismo lo decía, fue una cuestión del destino, ¿no? Dudo mucho que Chicago se haya tomado la molestia de hacer que estuvieran en el mismo vuelo rumbo al draft, ¿no? O sea, también hay cosillas que que si a ti te gusta romantizar algunas cosas, pues sí, ¿no? O sea, fueron coincidencias o diosidencias que hacen que ahorita el ambiente en Chicago pues esté hasta el tope, que no lo necesitaba todavía tanto, porque tener un quarterback que pinta para ser generacional, tener un gran receptor, que curiosamente el caso de Odunze me parece muy curioso, porque de los tres grandes receptores del draft, era el que más posibilidades tenía de llegar, y era el que más se ajustaba a tu game plan, porque Odunze es el único que puede jugar en el slot. Podías traer a Neighbors, y Neighbors en su vida ha estado en el slot, entonces ibas a tener que sacar o a DJ Moore o a Keenan Williams para que jugara él. Entonces tienes al receptor o al único de los tres principales que puede compartir el terreno con tus dos grandes receptores, entonces la cosa se puso bastante interesante, y nuevamente, como lo dijo Poets en su entrevista, pues sí, las fichas se acomodaron de manera que difícilmente pudieron haber salido mejor.
Pues eso engloba el día uno del draft, ¿no? Es que fue eufórico, fue muy emotivo. Creo que en términos generales el 98% de las personas que le vamos a este equipo coincidimos que son un muy buen inicio, o sea, son grandes picks. Pudiera haber sido diferente, tal vez. Habrá quienes argumenten que tomaron un liniero o un defensivo y tienen toda la razón. Y a eso iba, Matos.
No, yo sé que... Me refiero a esto, yo hubiera preferido más que un receptor, hubiera preferido, no sé, Latu, ¿sabes? O un trade down. Creo que receptor, tienes un grupazo actualmente, pero tenías dos superestrellas antes de eso, ¿no? Entonces, a lo mejor Latu al lado de Sweat hubiera sido bastante interesante. No estoy diciendo que el resultado haya sido malo, pero creo que pudimos haber escogido a sobre todo te voy a decir, porque, pues... La quinta ronda, el liniero de Kansas, es un gran proyecto, pero no es una realidad. Sigues teniendo un hueco de ese lado, entonces pudiste haberlo atacado y hubieras conservado todavía pues poder ofensivo, en el sentido de que, pues bueno, también tienes a Velus Jones, que yo sé que ha sido un fraude, pero todavía lo tienes en su tercer año. Tienes a Tyler Scott, ¿no? Y esa es la cuestión también. Tyler Scott lleva un año, Velus Jones lleva dos años, y ya Paul se olvidó de ellos cuando son sus proyectos. Digo, no es el espíritu del programa, hoy tenemos que estar contentos, pero sí te deja pensando, pues, ¿qué tanto vas a desarrollar? Sobre todo, ¿qué resultados has demostrado desarrollando? Porque eres muy bueno trayendo producto terminado, pero acá sí, lo vas a tener que desarrollar. Y al día de hoy, Flus y Pouls, perdón que lo diga, no han desarrollado un carajo en cada.
Estoy de acuerdo con el punto de que ahora la pelota le pertenece, está en la en el lado del staff de coacheo. Todo lo que tenemos son promesas, todo lo que tenemos son cosas que pueden darse, pero para que eso sea una realidad, los coaches necesitan hacer un trabajo bastante fenomenal. Ahora, como pregunta, Jorge, y yo sé que no hay mucho porque Caleb Williams no trabajó en una ofensiva pro NFL como tal, creo que los de LSU son una ofensiva más pro NFL. Esa es una pregunta con jiribilla, pero creo que vale la pena. ¿Puede Caleb Williams darte 20% más de lo que te daba Justin Fields el año anterior?
Yo estoy absolutamente seguro que sí. Yo creo que a diferencia de Fields, que no pudo de alguna manera sobrellevar la pérdida que era tener el staff que se tuvo anteriormente, yo creo que Caleb Williams sí puede superar en caso de que el staff no sea lo completamente adecuado para lo que necesitamos. Para mí, el hecho de que estuvo en USC, a pesar de como dices, a lo mejor no es una ofensiva que sea pro NFL, creo que algo que fue importante es que tuvo muchos momentos en los que tenía que ser o Caleb Williams o perder, ¿no? Y entonces, gracias a la defensa que tuvo nefasta USC, yo creo que él se tenía que vestir de héroe, y es lo que mucha gente como que le, le recrimina un poco que tenía que jugar mucho el tipo de quarterback héroe, y eso lo hacía tener cierto problema con tener buenos o malos resultados. Yo creo que es Caleb es una de las personas que puede sobresalir inclusive a un mal desempeño de parte del staff. Así que digo, a lo mejor lo estoy viendo con ojos con corazones, ¿no? Pero creo que a diferencia de Fields, que claro, Fields, pobre, estábamos platicando Juancho y yo acerca de cómo lo recibió la NFL, ¿no? Con 9 sacks de Cleveland, y después de eso, pues qué confianza te puede quedar. Pero creo que Caleb tiene la mentalidad suficiente como para poder sobresalir a pesar de ciertas situaciones.
Por eso es el hincapié en un 20%. No, o sea, no esperamos que sea...
No, el 100, ¿no?
100 veces mejor que Justin. Pero si en su juego te da un 20% más de lo que te estaba dando Justin Fields, regresamos a las expectativas, Juancho. Entonces, con eso y con todo lo que se le armó a Caleb Williams a su alrededor, ¿puede Caleb darte una o dos de las cosas que voy a decir? ¿Temporada de 4,000 yardas o temporada de 35 anotaciones?
Interesante. Yo creo que te puede dar las dos. Yo creo que el equipo, o sea, justo algo que hemos hablado todos y lo hemos platicado muchas veces, es que a diferencia de Justin, e incluso a diferencia de Trubisky, ¿no?, en sus debidas comparaciones y en sus debidas proporciones, ambos jugadores llegaron a un equipo de los Osos completamente jodido, ofensivamente hablando. No había algo que lo soportara a ellos como quarterbacks. Lo comentamos algunas veces y lo comentamos antes del draft en esta reunión. A ver, tu plan era seleccionar a Trubisky, darle un año o quizá dos para que aprenda y tenga este paso muy, muy tranquilo, ¿no? O amigable, del colegial al profesional, y se te ocurre contratar como tu quarterback titular a Mike Glennon, pues perdón, pero ¿en qué cabeza cabe? Porque todos sabíamos que Mike Glennon, tarde o temprano, se iba a romper. No ibas a soportar la presión de haber seleccionado un quarterback con el pick 2 después de haber dado lo que diste para seleccionarlo y dejar pasar a Watson. Ya dejemos a un lado a Mahomes, ¿no? Porque Mahomes nadie esperaba que fuera lo que es hoy en día, pero Watson sí esperábamos que... Entonces, todo esto es un cúmulo de situaciones mal planeadas donde lo que acabó sucediendo es ya no puedo más con la presión ni de los dueños ni de la afición. Pace llegó con Nagy y le dijo, metes a este niño y me vale un pepino. ¿Qué pasó? Que todo el pseudo plan se vino para abajo. Seleccionan a Fields y dices, ok, vamos a seleccionar a Andy Dalton para que sea el quarterback titular. No me jodas. O sea, Andy Dalton tampoco te iba a dar una temporada completa, ganadora y con las expectativas que se tenían sobre Justin Fields, sobre todo por todo esto que venía atrás de la comparación con Lawrence y que si era mejor que Lance y que si era mejor que Wilson y que si era mejor que toda esa camada de jugadores, porque físicamente lo es, tiene destellos de que podría hacerlo, pero al final lo metes en un juego que era intrascendental, donde sabías que la defensiva de Cleveland se lo iba a comer, y decides meterlo a pesar de que lo van a hacer pomada, es una estupidez. Otra vez, es un mal, mal, mal plan de cómo desarrollar a un quarterback novato. Creo que Pauls nos dio una masterclass de cómo armar un equipo para que selecciones a un quarterback y tenga todo para triunfar. Porque
en un año, ¿no? En un año calendario.
Como novato. Esta temporada, o sea, a ver, no estoy diciendo que va a superar lo que hizo CJ Stroud la temporada pasada, porque son situaciones diferentes, son calendarios diferentes, todo es diferente. Entonces, yo no estoy diciendo que eso pueda pasar, pero sí estoy diciendo que puede llegar a tener una temporada de más de 3,500 yardas, de más de 35 touchdowns, porque tiene las herramientas, tiene las armas. Simplemente tienes a dos quarterbacks, perdón, a dos wide receivers, que los dos, en el equipo que los pongas por separado, son wide receiver uno. Y si ahora tomas a Odunze, Odunze podría llegar a ser al equipo, a muchos equipos, llegar y ser el wide receiver uno. Es novato, me queda claro que le falta transición, todo eso. Pero tienes tres wide receivers que podrían tener temporada de más de 1,000 yardas. Entonces, tienes dos grandes alas cerradas. Cole Kmet ya demostró que sí puede ser una buena o bastante buena ala cerrada. No estoy diciendo que va a ser Kelsey o... No. Pero creo que puede ser alguien muy, muy, muy decente. Y Everett es buenísimo. Everett en un descuido le anda quitando la chamba como Tyrant 1 a Kmet. No va a pasar por los contratos y por lo que ustedes gusten, pero podría hacerlo. Entonces, o sea, Caleb Williams incluso lo dijo en una entrevista, yo no llego a un equipo malo, yo llego a un equipo, o sea, los Bears fueron un equipo que terminó 8-9 o 7-9. Entonces, oye, es un equipo de medio pelo y con las adiciones... Creo que hay pado.
Pudo haber sido 10-7, ¿no, Matos? Aparte, Matos, ¿tú crees que es injusto pensar en una temporada de 4,000 yardas y 35 anotaciones?
Yo creo que, te voy a decir, estoy con Juancho, es muy posible. Caleb Williams tiene las herramientas, pero también creo que es intrascendente. En el sentido que las exigencias para este equipo tenemos que ponerlas bien, pero bien estructuradas, ¿no? Yo no le voy a pedir a Caleb Williams que tire para 4,000 yardas o 30, pero sí le voy a pedir a Flus playoffs, porque es un proceso distinto el que están viviendo. Por eso la gran molestia que en su momento tuve cuando decidieron mantener a Flus es eso, porque quizás Caleb Williams tiene chance de desarrollarse, tiene chance de el growing pains, el famoso growing pains, de aprender y todo. Flus ya no. Esa es como que la gran cuestión que se tiene que entender en Chicago, porque no va más allá. Si no estuviera Caleb Williams y nos hubiéramos ido por Drake May, o nos hubiéramos quedado con Fields, o nos hubiéramos dado el voto de confianza a Tyler Wagent, no importa. Flus está obligado a llegar a playoffs este año, sí o sí, y si no, que se vaya. Ese es uno de los problemas. Entonces, es intrascendente porque Caleb Williams, yo también estoy optimista en que va a conseguir romper por lo menos uno de esos récords, pero no, la exigencia no está ahí, la exigencia va para Flus y para donde tiene que llevar este equipo en su proceso. Y a mí me presionas tantito, mi exigencia iría similar para Poles, pero bueno, hay que entender que recibió un mal equipo, que está desarrollando todo eso, ¿no? Pero aquí la exigencia número uno y el foco debe ser ya después del draft es Everflus, y Everflus tiene una obligación de playoffs o la guillotina, en mi humilde opinión.
Yo comentaba en Twitter que la reconstrucción oficialmente ha terminado. La parte de que tenía Poles de hacer reconstrucción, el jueves, después del pick número 9, terminó. Y ahora, pues es completamente... Es justo analizarlos en base a todas las decisiones que ya tomaron. Vamos a ver el día número 2. Tomaron a Kieran Amegadichi, ¿sí? Así se llama.
Amegadichi, según...
Amegadichi.
Amegadichi.
Amegadichi. Viene, es un lineado en Yale. El año pasado estuvo lesionado, no pudo jugar la temporada completa. Es un producto local de Illinois, de Chicago. Él físicamente es un súper, súper jugador. Y la Poles dice que lo van a tratar de utilizar más como un tackle transicional, ¿sí? El swing tackle que le dicen, del lado izquierdo o del lado derecho. Día 3, definitivamente es un liniero, es un proyecto, ¿no? ¿No, Gax? Jorge, ¿es un proyecto o esperas realmente que participe y aporte?
Pues mira, yo creo que este año no creo que vaya a ser titular, ni mucho menos. Si es un proyecto, sobre todo de la universidad donde viene, es una universidad que si bien es donde está la gente más inteligente del país, como es Yale, Pues futbolísticamente hablando, pues no lo es tanto. Es un jugador muy físico, muy grande para la posición, o para en algún momento pelear la titularidad con Braxton Jones. O como dices, si en algún momento lo pueden bajar como guardia, que por el físico que tiene, a lo mejor no quedaría tanto, pero pues en una de esas pudiera ser usado para poder sustituir a Jenkins o a Nate Davis, que sabemos que desafortunadamente no cuentan con, a veces, con las capacidades para poder defenderse de las lesiones y a veces no juegan la temporada completa. Entonces yo creo que vale la pena ver eso. Hay que ver la lesión, como dices, es una lesión del cuádriceps, a ver de qué manera se puede recuperar. Yo creo que no va a haber problema, así que pues veremos. Sí, fue sorpresivo, pero es uno de esos jugadores donde el Pauls se encariña tanto que hace lo que sea por obtenerlo, y si algo nos ha demostrado Pauls es que sus picks de rondas ya de tercera, cuarta, quinta, pues son bastante, bastante efectivos, ¿no?
Producen, y una ronda de tercera, cuarta, quinta que produce es un buen pick. El muchacho lo entrevistan en Fox, y la reportera que lo entrevista, porque también Caleb Williams le manda, a todos les mandó un texto de bienvenida, de let's go work together, etcétera, etcétera. Y la respuesta del muchacho es, le pregunta que si recibió alguna comunicación de Caleb, le dijo que sí, y que él le dice que su lado izquierdo, que es donde él más ha jugado, él se ve como tackle izquierdo, que desde su punto de vista a él nadie lo va a tocar. Le da su promesa de que nadie lo va a tocar. Y me pareció bastante curioso, ¿no? Bastante emotivo que tengan esas ganas de salir. Con el pick número 4, Juancho, toman un punter. ¿Qué impresiones te da el pick de este joven?
Sí, mira, nada más para cerrar con el tema del tackle, hay un dato bien interesante. Por ahí lo puse en Twitter para los que me siguen. Este chico, a pesar de la lesión de la temporada anterior, desde la semana 11 del colegial en el 2021, no ha permitido un solo sack. Entonces, creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, cerrando con eso.
Tory Taylor es el punter, ¿no?
Sí, australiano. De origen australiano.
Uzi, ya.
Yeah. Exacto. Es el mejor pateador seleccionado en un draft desde el 2012. Eso te dice algo. Que hayan invertido en este chico antes que invertir en un edge rusher, que sabían que era una necesidad, porque si bien el punter que tenemos cumple con lo que le corresponde, que hoy en día pues cada vez el tema de las patadas y es más, ya no es tanto por el tema de los regresos, sino es más por el tema de la posición en el terreno de juego. Y si tú ves los highlights de este tipo, es un chavo que, además de que tiene un promedio de 48.5 yardas por patada, lo cual es bastante bueno, es alguien que habría que encontrar. Yo no lo he encontrado, pero hay que ver cuál es su promedio de tiempo entre que patea y el balón cae, porque eso siempre te da chance de que lleguen todos tus compañeros. Exacto, tus gunners, ¿no? Y en muchos de los highlights los pueden buscar, y él patea y el gunner ya está enfrente de todo el tiempo que tarda en caer el balón, y por lo menos es en la yarda 1 o 2. Entonces, una estadística muy curiosa es que la mayor producción de yardas la temporada pasada para la Universidad de Iowa la produjo el pateador. Ni siquiera se considera.
No, hay igual, el año pasado tuvo una temporada terrible, 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 terrible. Practicó mucho el muchacho, ¿verdad?
Exactamente. Se pulió en eso, y bueno, como lo mencioné hace rato, Caleb, igual que lo hizo con el tackle, le texteó: oye, pues perdón, pero aquí no vas a tener mucha chamba, ¿eh? Y esperemos que así sea. Esperemos que no tenga mucha chamba, que cuando la tenga, justifique el por qué lo seleccionaron con ese pick 122.
Dice, cuando estuvo...
Perdón, añadiendo lo que dice Juancho, así rápido, rápido. El año pasado tuvo más de 30 despejes dentro de la yarda 20. O sea, es apoyando lo que dice Juancho, ¿no? Es increíble eso.
Sí. Él sí tuvo visita a Halas. O sea, a él sí lo vieron despejar. Y uno de los ejercicios que lo pusieron a hacer es a colocar el balón en diferentes áreas del campo. Le decían, necesitas ponerlo entre este hashtag y este hashtag. Y fue muy certero y fue muy preciso. Entonces, pues eso terminó por convencerlos. Me parece cuarta, me parece muy alto, pero por otro lado, justificas el hecho de que desde el día uno es un jugador que va a ser producto. O sea, sale al campo día uno y está aportando.
Y aparte era tu última selección en teoría, Master. ¿Sí? O sea, era o ahí, o era gastar una cuarta o arriesgarte a perderlo. Y tienes al peor despejador de la liga en cuanto a números. Que, by the way, es otra selección de Pauls que no cuajó, ¿no? Y yo difiero lo que dijo Gaxman de que ha sido bastante efectivo en rondas medias. Yo no recuerdo uno que haya sido efectivo, pero en fin. Pero sí, definitivamente lo necesitabas. Lo necesitabas y no importa. Si estas clases de prospectos son las que, si funcionan, no importa que haya sido una cuarta, una tercera, ¿no? Dime quién critica a Al Davis porque Janikowski fue primera ronda. Fue un jugadorazo durante 20, bueno, 15 años, ¿no?
No me cabe en la verdad, eso es muy
raro. Pero tienes uno de los mejores pateadores, entonces al final dices, es uno, por ahí lo decían en Twitter, es otro talento generacional que llega a Chicago, en una posición donde tu jugador actual es el último lugar en la liga, es el peor despejador de la NFL. Sí. Y los seleccionas, a lo mejor si hubiéramos tenido quinta, sexta, se aguanta. Pero dijo, lo necesitamos y como mencionas, es alguien que va a ver el campo desde la semana uno.
Y también creen, bueno, otros expertos creen que hubiera salido, es que su lugar de salida entre la tercera y cuarta ronda, no más. Entonces, bueno, ahí está. Después viene un trade. Aquí voy a platicar, le voy a preguntar a Matos en específico porque creo que pensamos similar sobre ese trade. Cambias con los Bills para estar en su quinta ronda con la selección 144.
¿Qué era
tuya? Toman a un edge de Kansas, de la Universidad de Kansas, Austin Booker, que era de Pauls. Pauls se la da a los Bills por Bates, que es centro, que no había jugado, y después se la vuelve a comprar a los Bills y se las hace una cuarta.
Aparte. Es un buen prospecto. Te voy a decir, es un buen prospecto. Lo curioso es que sí es un prospecto súper temprano, ¿no? Porque es un muchacho que tuvo muy buenas cifras en colegial, pero nunca fue titular. Creo que fue titular solo en un partido. Y sin embargo se las arregló para producir, entre comillas, ¿no? Definitivamente no es el edge que te va a cubrir o que te va a dar resultados este año. Necesita todavía meterse al gimnasio, necesita practicar el juego de pies, practicar el juego de manos. Pero bueno, una quinta ronda, un proyecto así en una posición de necesidad, bueno, suena interesante. Creo que se pudieron haber hecho cosas peores. A lo mejor hubiera valido la pena guardarte la cuarta, nunca lo sabremos. Pero con esa selección, Pauls puede dar la última palomeada a la lista de necesidades del equipo y entonces llevarse justificada y merecidamente una gran, pero gran evaluación en papel de este draft, ¿no? Porque, pues bueno, pudo haber sido peor, definitivamente. También hay que decirlo, ¿no? A mí en lo particular, por ejemplo, el tackle de tercera ronda no me terminó de encantar, ¿saben? Porque de igual manera es un proyecto y tercera ronda quizás pudieras traer a alguien.
Había edges más interesantes.
Exacto, ¿sabes? Pero ahí es cuando se nota el divorcio de las prioridades y de lo que estamos viviendo en Chicago que les comentaba. Porque a Pauls no le importa que este año no se desarrollen. A Flus le debería importar, porque Flus está jugando la chamba esta siguiente temporada. Pero como Pauls está como que ¿no? Pauls, bueno, acabo de seleccionar a mi quarterback, ¿no? Pauls, y tiene razón, Pauls por lo menos tiene otros que les gusta. ¿Tres años?
Yo pues lo veo muy seguro, no creo que se vaya a ningún lado.
No, o sea, Pauls está seguro. Plus, y por Pauls, lo menos. No, entonces, quizás en tercera ronda pudiste traer otra cosa. Quizás esta quinta ronda, que es más difícil porque el talento decae, decae, decae cada ronda, pero a mí no me molesta el muchacho de Kansas. Se me hace que es un chavo que tiene muchísimas, muchísimas facultades, pero que se tiene que, como buen proyecto, se tiene que trabajar y los resultados van a llegar en uno o dos años.
Sí, es la idea, porque incluso ya por ahí hay, ya saben que siempre sale un jugador del draft y luego empiezan a decir, es muy parecido a tal. Ya hay quienes lo comparan con Crosby, el Ed Rusher de Raiders.
Pero que lo también más, tardó.
Lo más curioso, sí, pero lo más curioso aquí es que, ¿quién crees que desarrolló a Crosby?
Eso está bueno.
Nuestro entrenador de línea defensiva. Tardó dos años en desarrollarlo. Entonces, esto es un dato bien curioso. Hay que tomarlo en cuenta. Yo creo que la selección del tackle, por ejemplo, es un poco presionando a Braxton Jones, que ha sido decente, no es alguien élite, pero sí es como, es como un mensaje de decir, yo necesito cuidar a Caleb, porque al final necesito cuidarlo, entonces voy a traer a alguien. Braxton Jones, te descuida y viene empujando este chavo, porque recordemos que Braxton Jones fue una quinta ronda y llegó y le quitó la chamba a alguien más. Como
sí, Pauls, fuera de Darnell Wright, que es una primera ronda, todos los linieros que ha seleccionado han sido muy bajos. Este Darnell Wright y este joven
son los más altos. Son
los linieros más altos que ha seleccionado.
Exacto. Y por ahí, algo que no hemos mencionado es, dentro de todo esto que se trabajó durante el draft, otro de los prospectos más interesantes que habían a nivel nacional que no llegó al draft es otro tackle ofensivo que firmaron los Bears como undrafted. Es un chavo que es de origen canadiense, pero muchos de los expertos dicen que a futuro puede ser un liniero ofensivo muy sólido. No estoy diciendo que ya va a suceder. No. Es lo que se proyecta. Que a futuro pueda ser alguien muy sólido. Yo creo que es lo mismo con este otro chico. Entonces, yo creo que la idea de Pauls, de alguna u otra manera, también pudiera ser, selecciono a alguien en tercera ronda como tackle. Braxton Jones está volviendo decente. Dos años me va a pedir un contrato de left titular. No el superestrella, pero ya no me va a costar los $2 millones que me podría costar. Me voy con este niño. Al final sigue en su contrato de novato, me cuesta $3 y esa lana la puedo invertir en otra cosa. Porque también es parte de... Recordemos que el general manager en la NFL no solo se tiene que preocupar por el talento, sino que también se tiene que preocupar por el manejo de la lana, que es algo que Pace nunca hizo. Dio contratos a lo baboso, daba primeras rondas a lo baboso. Entonces, en ese sentido, sí hay que reconocerle a Pauls que lo ha trabajado y lo ha hecho bastante bien.
Nada más ve lo que ya hizo Pace allá en Atlanta, abriendo la cartera para Cousins y después
agarrando a Penny. Descubriendo el hilo negro, Gaxman, eres un hombre de poca fe.
Vamos a leer los mensajes de la gente que nos está viendo.
Señor, nada más rápido para acabar con el tema del draft del trade con Bills. Al final todos vimos que Ryan Bates, el centro, lo cambiaron por una quinta, pero la realidad es que ahora se convirtió en una cuarta, así como dijiste. Entonces Bates, básicamente lo cambiamos por una cuarta ronda de 2025.
El tema con Bates es que hubiera sido cortado, porque te hubiera costado nada.
Sí, cortaron al titular.
Cortaron a todo el equipo.
Sí. Sí. A medio equipo, exacto.
Todavía se dieron el lujo. Yo creo, por ahí vi un video en Twitter de la gente cuando los Bills cambian con Kansas.
Ah, sí.
Sí. Y después hacen un trade down otra vez con Carolina y se van hasta la segunda, ¿verdad? Yo digo, bueno, y se ve en el video, todos están muy enojados y muy molestos. Pero no, hubieran sido los Bears, a lo mejor estuviera a la mitad contentos.
Fácil. Es
pobre de la Bills Mafia.
Sí. Vamos a ver, aquí dice Eduardo, este siglo es el bueno. Este siglo es el bueno.
Seguro.
Luis Pérez, saludos desde Monterrey, ilusión renovada. Todos estamos igual, Luis. Eduardo y Caleb se ve muy diferente a lo que nos pintaban. Claro, ya lo platicamos. El hecho de que desde el colegio ya sean estrellas, los hace madurantes y que no tengan gestos de profesionalismo desde ahorita. Me disgusta mucho hablar de soccer, pero pasa algo similar, ¿no? Como que los papás, como decía Gasman, los crecen como arbolitos, ¿no? Desde chiquitos para que empiecen a dar. Ahorita esos resultados, por eso digo que son como de granja. Ignacio, es muy emocionante ver lo feliz que se veían una vez que fueron seleccionados por Chicago, sobre todo nuestra tercera selección. Sí,
allá hay una historia bien curiosa.
Es como nosotros, un fan.
Sí, no, pero hay una historia bien chistosa. No sé si ustedes ya tuvieron chance o se enteraron vía Twitter. El papá de este chico,
de golf, y, ¿no?
Ajá, y Eberflus, juegan en el mismo club de golf. Y hace un año, más o menos, en una ronda de golf, este chico se acercó con el coach Flus y le dijo algo así como de, ustedes me van a seleccionar.
Yo voy a jugar para los Bears.
Ajá, para que jueguen en los Bears. Y Eberflus le dijo así como de, bueno, pues ya veamos qué pasa, ¿no? Y curiosamente, pues ya está en los Bears, ¿no? Sí.
Y en la llamada que le hizo Flus al muchacho, le dijo, dile a tu papá que nos vemos en la cancha el próximo domingo.
En el campo de golf.
Sí, claro. Ajá, en el campo de golf, así es. Sí, haciendo referencia a eso mismo.
Saludos, súper emocionado y mis respetos para Pauls. Fue un draft en la primera ronda. Ah, bueno, es más, vamos a darle rapidito. A ver, Matos, primera ronda, tercera, cuarta y quinta, como sea, uh-huh. A, B, C o D por ronda. Primera ronda.
No, a más, al final se dejó llevar y te llevas dos playmakers, incluido un coreba que dicen que es generacional, no puedes pedir más.
Tercera ronda,
una C, porque creo que pudiste haber traído un jugador que ayudara desde ya. Y te fuiste por y es un buen proyecto, ¿eh? No voy a decir, las medidas físicas de este muchacho son ideales para la posición. Tiene la experiencia, tiene, aunque no el pedigrí, la inteligencia la debe tener porque viene de Yale, ¿no? Tiene el pedigrí colegial, aunque no fue grande la competencia, como decía Juancho, ¿no? Pero no deja de ser un proyecto. Y en tercera ronda pudiste haber traído quizás un edge del otro lado de Sweat que pudiera jugar inmediato, ¿no? Entonces sí le doy un C por irte por un proyecto cuando pudiste haber traído a alguien que colaborara, pero es un buen proyecto.
¿Cuarta ronda?
Cuarta ronda le doy una B más porque agarras a un jugador, al mejor jugador en la posición, prospecto, no jugador, al mejor prospecto que ha salido de colegial los últimos 10 años en una posición de necesidad y aparte lo haces de una manera bastante efectiva, considerando, o sea, cuánto te debe haber gustado para gastar una cuarta, te dice todo, ¿no? Entonces, una B más bastante sólida.
¿Y el último, quinto?
En la quinta también le doy un B más, ¿sabes? Porque es un proyecto bastante interesante, va a tomar tiempo, pero en quinta ronda usualmente, a partir de la quinta son rondas para proyectos. Solo nosotros tenemos un tackle izquierdo de quinta ronda, titular, ¿no? Sí,
en su momento salimos de Aleno.
Sí, ¿no? Como un chaleno. Sí, así es.
Entonces, o sea, está bien, digo, me sigue preocupando esta posición, me sigue preocupando porque sabemos entonces que Sweat se prepare, porque toda la temporada va a enfrentar dobles coberturas, dobles equipos, toda la temporada, ¿no? Ahí va a desquitar su lana Sweat, ¿no? Y pudimos haberlo ayudado un poquito más, pero pues bueno, creo que en general fue un muy buen draft de Poles. Creo que en general puede decir que ya hizo su chamba y, como decía Gaxman, ahora la chamba es de Flus y de los entrenadores, que se pongan a trabajar por fin y que ya empiecen a desarrollar algo, porque, perdón, los dos años de Flus solo ha aprovechado lo que le ha llegado ya hecho y no se ha puesto a desarrollarlo en casa, ¿eh?
Hey, Juancho, tú, en primera ronda, ¿qué calificación?
No, claro que le doy una más. De traer a esa pareja que va a ser Caleb y Odunze, o sea, no hay manera de calificarlo más abajo. Es una más.
¿Y la tercera ronda?
La tercera ronda, yo le doy un B más. Yo no me iría tan abajo. No soy tan exigente como Matos, quizá, porque si actualmente tu tackle titular lo seleccionaste con una quinta y nadie esperábamos nada de él, por ser quinta, quizá, como dice Matos, de este chavo podríamos esperar más, porque al final es una tercera. Pero yo creo que una B más está bastante correcta.
¿En la cuarta ronda?
La cuarta le doy una A, porque ahí sí yo creo que lo que buscó Pauls fue best player available. En la, sobre todos los demás, ¿eh? O sea, más allá de que necesitaras a Led Rusher o más allá de cualquier otra cosa, yo creo que él sí dijo, vámonos por el mejor jugador disponible. Y el mejor jugador disponible en ese momento era este pateador, que seguramente nos va a ayudar harto para la posición.
¿Y en la quinta?
Y en la quinta le doy una B, porque es un proyecto. Y yo creo que es un buen proyecto. No lo calificaría con menos, porque es un proyecto. Entonces, por ahí yo sí le daría una B.
Ok. Gaxman, la misma primera ronda.
Caleb Williams A más, simplemente porque yo lo dije primero la semana, bueno, en el último programa, pronóstico atrevido, Caleb Williams más de 4,000 yardas, ¿eh? Así que no se empiecen a colgar ustedes milagritos. Ahora sí ya todo el mundo, sí va a llegar. Pero A más, no, eso es algo que no se encuentra todos los años.
¿Y la tercera?
La tercera, o sea, es para mí es B. ¿Por qué? Por mentalidad y por el físico que tiene. Aunque sea proyecto o lo que sea, pero se me hace que tiene la mentalidad suficiente para podernos dar una buena sorpresa.
¿Y la cuarta ronda?
Taylor a menos, y es porque es el mejor jugador disponible de su posición, con lo cual ya llevamos dos. Caleb Williams, el mejor de la posición de quarterback, y Taylor, el mejor talento de la posición de punter. Y aparte, con él y con DeAndre Swift, pues ya tenemos a Taylor Swift, ¿no? Sí, simple.
Uh-huh. Ya somos, ¿no? Swifties.
Sí, para hacernos ya de la tendencia positiva.
Seguramente a las Bear Girls les va a gustar eso. ¿Y en la quinta ronda?
Austin Booker, C más, pues sí, es un proyecto muy, muy, muy productivo. Y algo que me gusta mucho es que va a estar bajo el cobijo de Montez Sweat. Seguramente tendrá algo que enseñarle. Y creo que lo va a aprovechar.
Y yo creo que por ahí seguramente va a buscar traer a alguien más. No solo quedarse con Hunter, sino traer a alguien que refuerce.
Yo creo que tienes dos segundas el siguiente año. Quizás ya no en temporada baja, pero antes del trade line de la temporada puede traer a alguien. Ojalá no tenga que ser una línea ofensiva, ¿no? Porque eso también está como que medio.
Sí, digo, hay muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo aquí tras bambalinas a todos los free agents que on draft es free agents.
El mejor que yo veo de la defensiva de los free agents que han tomado es el defensive tackle de Illinois, Keith Randolph. Muy, muy bueno. Y lo he visto jugar bastante.
Es tackle, ¿no? ¿Es de T?
Sí, es tackle. Pero le decía de la defensa. Uh-huh. De la defensa, el mejor que pudieron traer como un drafted, que me sorprende que haya sido un drafted, la verdad.
Pero es que dicen que fue mucho complemento para Newton. Jerson Newton se llama Newton era dicen que era muy bueno y que gracias a su trabajo hizo brillar al otro.
Exacto, Newton. Porque Newton es más pequeño. O sea, ajá. Newton, si tú ves a Sweat y a Newton, le saca una cabeza. Y el largo, lo largo de los brazos también no los tiene como prototipo de la NFL. Entonces, me parece que ahí hicieron muy buen trabajo en invitarlo. Y aparte ya está firmado. No nomás están invitados, está firmado.
Sí, por ahí. Y el que dijo ahí... Juancho, Benedict, se llama Tío Benedict, el que viene de Canadá.
De Columbia.
De British Columbia, así es. Y que pudo haber jugado, salido desde el año pasado, pero decidió jugar un año más. Brilló en el Shrine Bowl el año pasado, donde estuvo de coach. No me acuerdo quién de los Bears estaba como coach y desde ahí lo... Getsy, ajá. Desde ahí pues hubo cierto acercamiento y me parece, es un monstruo, 6'7 y 303 libras, ¿no?
Sí, justo.
Muy grande.
Es el que les mencionaba, y de hecho...
Sí, el que tú dijiste.
Sí, por ahí...
Pero bueno, el nivel de Canadá pues, tampoco es así, como que muchos se acuerdan de Matthew Betts, que era nuestro favorito hace, ¿qué? 4 años, 5 años, que no era un déficit de Laval, sí. De la Universidad de Laval.
Yo ya bloqueé.
Y pues no dio mucho.
Que Claypool se acabó allá, ¿no?
Sí, ándale.
Sí, pero justo esos dos... Son dos prospectos bien, bien, bien interesantes de los contrastes. Entonces,
hay otros dos.
Ahí vamos a tener
gratis. ¿Puedes traer de vuelta? Aquí teníamos al otro lado de Sweat, se me fue el nombre.
Hunter. ¿De qué, perdón? ¿Hunter? No, está Dominic Robinson, que todavía está en el equipo.
Que todavía está, no, pero que no, creo que no ha firmado el que trajimos. Ngakwe.
Ngakwe está libre.
Todavía sí, no firmaron Ngakwe, lo traes otro añito.
A eso es a lo que me refiero, porque además acuérdate que terminó lesionado. Uh-huh. Entonces, lo vuelves a firmar 1 o 2 años, le dices.
Por menos dinero.
Te lo habías traído como tu gran refuerzo de Ed Rusher hasta que sucedió lo de su. Entonces le dices, oye, a ver, vente. Ahora sí que limpia tu nombre, porque él siempre había tenido campañas de más de 10 sacks. Hasta la pasada, entonces le dices, oye, a ver, vente otra vez un añito o dos, y por ahí.
Vamos a terminar de leer los mensajes porque tenemos 1:25 ya, nos pasamos. Dice Luna, Rubiel, Sergio, Davers.
Saludos, Luna.
Jonathan González, Luis, Bear Down. Fíjate, ahorita que dijo Luna, Rubiel, Davers, escuché en varias entrevistas a Caleb decir lo mismo. Davers, pero como que medio perdido, ¿me entiendes?
Es que, ¿sabes? Es la confusión, porque no, Chicago, los Osos no tienen registrado el Bear Down.
Sí.
Y lo sustituyen por el Davers, y pues las nuevas generaciones utilizan ese.
¿Eso y qué les parece la garra? ¿Qué hora hace?
La garra está buena.
No, y aparte de eso, todo mundo se quiere atribuir el origen, uso patrimonial. Cultural de la garra. Dice
Juan Salazar. Moderato.
Sí. Juan Salazar. Caleb llega.
En ese caso, Paco Stanley era el primero que hacía, ¿no? Paco Stanley.
Caleb Salazar. Caleb llega a una situación como QB novato que no se ha visto antes, como receptores de primera con defensiva de los primeros 5 de la liga, las expectativas son altas y no habrá que tratarlo con guantes de seda, es ganar o ganar. Juan, estamos de acuerdo, ya todo se dio, tienen que ganar. Ahora, en cuanto a situación para quarterback novato, yo creo que los de Minnesota están algo similar, ¿no? Dice
sí.
MS Chess, saludos a todos, saludos. Muchos
pero
saludos.
McCarthy no es mejor que Williams.
A lo que se refiere es
No, pero el landing spot, o sea, de la llegada sí. a una organización, a una
infraestructura.
No, sí, pero creo que un poco a lo que se refiere es que esta situación nunca la ha tenido un pick one, porque siempre llegas al final al peor equipo de la NFL.
Sí,
no, correcto. Yo voy a decir, McCarthy se espera que sea un game manager como lo fue en Michigan, seamos honestos. Yo creo que a Caleb Williams le valdría ser un game manager, pero me da la impresión, por lo que ha hablado y por lo que ha dicho, él lo que menos quiere ser es eso.
Entonces, no, por supuesto que no.
Va a tomar riesgos y nos sí. va a llenar de corajes y de alegrías.
Pero además tenemos otra ventaja. El sistema de nuestro coordinador ofensivo es muy amigable. Es un sistema muy sencillo.
Que ahí está interesante para el receptor número 3. En Seattle, como primer pick, tomaron un receptor 1 el año pasado y estaba muy molesto con este coordinador ofensivo, ¿no? O sea,
que fue
cuando
el... le pregunté.
Sí, pero yo creo que en ese sentido, o sea, por ejemplo, algo que sucedió justo en las prácticas donde estuvo Odunze con Keenan Allen, con Moore y con Williams, por ahí leí un tuit hace rato donde agarró y le dijo a Everplus, ahí tienes a tu receptor de bolas profundas.
Sí, sí, el famoso 50-50 que... Y eso en realidad hizo, con él, eso con él no es 50-50. Sí. ¿No? Dice Jonathan González, creo que no está mal que él tenga esa actitud. Creo que también muchos de nosotros, yo, se ríe, nos dejamos llevar por muchos rumores e informaciones falsas que había de Caleb. Es parte del juego de la NFL para tumbar a jugadores hacia abajo. A ver
si caen.
O para encumbrarlos, ojo, ¿eh? Sí. Es para tumbarlos y para encumbrarlos. Yo vuelvo sí. a lo mismo y perdonen por ser el pesimista aquí. A la nueva novia nunca le huele la boca. A la nueva novia nunca los paquetitos son más ricos. A la nueva novia siempre es mejor, pero con el tiempo es cuando cambian las cosas.
Ahora, si en el peor de los casos es un Trevor Lawrence, pues no estamos mal, ¿verdad?
Más de ganes.
Sí, ¿eh? O sea, ¿no? Para nosotros es ganar o ganar. Bueno, nunca hemos tenido un quarterback similar. Y los Bears han tenido 3 primeros picks en la historia, con el número 1. Y los 2 anteriores fueron corredores. Entonces, es la primera vez en la historia de los Bears que los Bears toman un quarterback con el pick número 1. La vez que querían, se lo perdieron con un volado con Pittsburgh. Pittsburgh tomó a ¿cómo se llama este señor?
Que está en Fox. El comentarista de Fox.
Sí,
¿Quién? ¿Terry Bradshaw?
Terry Bradshaw. Los Bears y Pittsburgh habían quedado empatados en récord de partidos perdidos. Y antes del draft se echaba un volado para ver quién de los dos iba a ser el primero. Y los Bears perdieron el volado. Pero los dos querían lo mismo.
Sí. Para no variar.
Gilberto Valenzuela, hasta los undrafted me parecieron interesantes. Ya mi único pendiente es la protección al QB. Saludos. Sí, no está tan mal. El centro que trajeron de los Rams me parece que nos va a quitar ese pendiente, ¿no? La mentalidad ganadora de Chicago muchas veces ha carecido. Esperemos que las malas pueda sacar a flote el barco. Una de las cosas que veo de Caleb es esa mentalidad ganadora, por supuesto, pero, a ver, los fans de Chicago, y específicamente hablo en Twitter, y sobre todo la gente que es de aquí de Chicago, que creció aquí en Chicago, no me incluyo con ellos, pero sí los noto, es que les gusta ser bravos, ¿me entiendes? O sea, confrontan. Es gente que en la ciudad de Chicago le dicen la ciudad de los hombros amplios, the big shoulders. Precisamente por eso, porque son como que no rehuyen a una confrontación. Y en ese sentido, Caleb está encajando muy, muy bien con la gente. Cuidado en el tema de no dispararnos tanto, pero está bien. Por lo pronto es un matrimonio, como dice Mato, es perfecto. Dice Jonathan González Luis, es una entrevista. En una entrevista después de un partido contra los Delfines en pretemporada, le preguntaron a Fields, ¿cómo sientes la NFL? Y respondió, es un poco más lenta de lo que yo esperaba, para ser honesto. Sí recuerdo ese comentario, pero fue sacado del contexto.
Él no quería darle flor a su defensa.
Sí.
Y lo tomaron como insulto a Miami. Pero
no era por eso. Uh-huh. Filiberto, no, ya no vamos a leer nada de Filiberto, porque siempre nos...
Nos regaña.
Pero no, ver, Filiberto,
hace un año nos regañaste.
Hay que fondear el programa con la canción de Diego Torres, Color Esperanza. Dice, abrazo, señor.
Sí, quítalos de Filiberto.
Sí. YouTube nos censura por su culpa.
No es cierto, Filiberto. A mí sí me gusta esa canción. Pongámosla.
Dice Juan Salazar, Pauls juega bien el ajedrez. Me gustó el Ponter que en la temporada pasada fuimos los peores, como ya lo dijeron ahí los compañeros. Juan Millán Alcocer, para hacer trade es necesario dos. Muchos hablamos de tomar más selecciones, pero si no vale el cambio, mejor quédate ahí. A ver, el draft es del 1 al 10, son jugadores blue chip. Del 10 hacia abajo, son jugadores que son cumplidores, que se van buenos, que van a aportar, pero hay una gran diferencia entre un blue chip y un jugador de primera.
Sí, que en teoría del 10 al 32 son jugadores que deberían de ser titulares.
Titulares indiscutibles.
Desde su primera temporada de novatos.
Pero no son blue chips.
Exacto, no son blue chips, pero a lo que me refiero es que ya lo hemos visto. Muchas veces hay jugadores seleccionados del 1 al 10, que son busts, y hay jugadores seleccionados del 10 al 32, que se vuelven blue chips.
Sí. Quest, ¿qué va a pasar si el nuevo QB pierde los primeros 5?
Pues iremos 0-5.
Pues sí.
No, pero yo, salvo que los pierda de manera escandalosa Caleb, yo creo que él está blindado. Quien no tiene ese blindaje para nada es Flus.
Sí.
Así es.
Es que exacto. Ahí recordemos que hay dos formas de perder juegos. Uh-huh. Una cosa es que te los ganen y otra cosa es que los pierdas. Si se pierden esos 5 juegos por el mal desempeño de Caleb, posiblemente sí empiece a haber escrutinio sobre él. Pero si se pierden, como se perdió el de Raiders, ¿qué le dices?
El de, el de Cleveland, el de Denver,
el de Detroit.
¿Qué
le
dices? ¿Te lo vas a comer vivo? Por supuesto que no.
Claro que no, ahí es para comerse vivo al head coach y a su staff.
Exactamente, como dice Matos, ¿no? Ahí hay que tener muy, muy, muy en cuenta todo eso, porque sí, los pierdes, pero ¿por qué los perdiste? ¿Cómo los perdiste? Que tu head coach es un pedazo de inútil. Que
yo tengo la curiosidad de saber cómo va a apodar a Caleb Williams. Porque ese es bien creativo.
Sí, porque le va a decir, le va a poner nails.
Algo así.
O The Claw.
Pink
Edward, Caleb Scissorhands le va a decir. Gilberto Valenzuela, ¿cuántos años tenían sin estar divididos? Eso ya es un avance como equipo. ¿Sí?
Pero sin estar divididos, ¿quiénes?
El equipo.
Los fans, los Bear fans, se refieren
los
a nosotros.
Los Bear fans, sí. Ah, en general, nosotros, no como nosotros. No, o sea, me refiero. Como sí es cierto, todos los fans de los Bears, de una u otra manera entiendes lo que está pasando, ¿no?
Claro.
Y te emociona.
No, ya aún así, mira, te voy a decir, te voy a ser bien honesto. Hay quienes siguen diciendo, porque lo he leído en Twitter, hay quienes siguen diciendo que Poles tomó una mala decisión porque tendría que haber cambiado ese pick 1 por 1 millón de picks para rodear a Fields de talento. Y hay quienes dicen, ¿por qué a Fields no le dio nunca la oportunidad que le está dando hoy en día a Caleb? Entonces, siempre
va a tener miedo. Por Micah Parsons y por
Sam, ya son los veteranos, ¿eh? Sí, pero ya son.
Sí, ya son los menos, pero los siguen habiendo. A eso me refiero.
Y Micah Parsons puede decir lo que quiera.
No, mira, yo y por ahí escribí algo. Yo creo que no tiene que ser blanco y negro. Creo que eran dos opciones diferentes que podían tener sus riesgos y que tenían sus ventajas. Yo en lo particular, y no es un secreto, aquí lo saben, yo siempre fui pro Fields hasta el momento en que lo cambiaron, porque ya no puedes hacer nada. Pero claro, no te ciegas a decir, güey, o sea, Caleb Williams es un talento generacional, puede ser también muy buen plan. Así como dejar a Fields y traer todo lo que conllevaba cambiar la primera global, también iba a ser un buen plan. ¿Qué es lo que va a definir si se equivocó o no? Lo de siempre en esta vida, los resultados.
Resultados, uh-huh. Completamente de acuerdo.
Y el día de mañana que Caleb no sea bueno, que la riegue, no tenemos absolutamente nada que criticarle a Poles, porque Poles tiene una información hasta el día de hoy. Lo que suceda después no tiene que ver con la decisión que ya tomó, que fue muy buena.
Uh-huh.
¿No?
Sí, estamos de acuerdo. Vamos a ver, dice Metal Game, saludos, Jackson, Matos, Juancho.
Saludo, Metal Game.
Saludos.
Saludos. Ahora sí tenemos QB, primera vez que tenemos un prospecto con capacidad para darle la vuelta a la historia y vencer a Green Bay.
Por favor, por favor, por favor, como dice Matos.
Fíjate que no, este, el
prospectos ya hemos tenido. El no, problema pero, es que nunca los preparamos.
Nunca hemos preparado nada, ¿no? Estoy de acuerdo. Pero la gente de Green Bay realmente bastante preocupada por Odunze.
Por Odunze. Están más bastante preocupados. Lo más chistoso es que la gente de Green Bay está más preocupada. E incluso los de Vikingos y los de Detroit están más preocupados por Odunze que por Williams.
Sí.
Uh-huh. Se les olvida que Williams tiene más opciones que Odunze. Porque va a tener a Keenan Allen, va a tener a DJ Moore, va a tener a Swift, va a tener a Kemet, a Everett. Entonces, señores, síganse preocupando por uno. Ya vimos a quién le van a mandar dobles coberturas.
Pues dice, espero que no se bajen del tren cuando el equipo pierda partidos. Pues tenemos más, viendo al equipo con más partidos perdidos. Ganar es más difícil subirse al tren cuando gane.
Desde el 87 ya no le iríamos
a seguimos todavía, aquí después de Trubisky.
Y todavía seguimos grabando, o sea, no. Seguramente el tren, vamos arriba del tren. Ese es lo que mi esposa no me entiende. ¿Por qué todavía estás ahí? Sí, Juan Pablo García.
Seguimos Rico, en ¿sabes? Esto después de Tresman y de Mel Joker.
De Tresman, de Grossman y de todos los man.
Ya, por favor. Ya, mi corazón.
Ya nos no toca.
Saludos a todos. Hermano. Yo creo que el duelo para la salida de Fields se olvidó en el draft. Yo creo que sí, porque aparte eran dos proyectos completamente distintos.
¿Cuál duelo?
Llámeme loco, pero yo sí quedé contento con el draft. No, Crusty Puma, yo creo que todos estamos contentos con el draft. Unos tenemos unas observaciones distintas sobre cómo se dieron las cosas. Pero en general, el draft de los Bears fue un excelente draft. Y sinceramente lo digo, un excelente draft. Pocas veces, a veces hemos querido poner los drafts de los Bears como sobresalientes, ¿no? Como justificarlos que fue lo mejor que se pudo hacer. No, en esta ocasión tenías el primer pick general del draft y el número 9, dos blue chips. Y creo que eso es lo que consiguieron, dos blue chips. Metal Games, solo que Latu cargaba consigo severas preocupaciones de salud, lesiones en el cuello.
Esto Metal Games era narrativa. Se le hicieron exámenes médicos al cansancio y se definió que no tenía ningún problema. Evidentemente, el problema con Latu es que en una clase donde no había grandes talentos en la posición, Latu era el mejorcito, pero no llegaba a un nivel de Micah Parsons o otros cazacabezas. Pero la lesión siempre fue narrativa.
Sí tuvo una lesión, pero también después tuvo dos años donde jugó bien y no tuvo ningún problema.
Justo, pero creo que más el tema con él es el tema de lo corto de sus brazos.
Exacto.
También influyó mucho, pero justo lo que acaba de mencionar Matos, este draft o esta clase de draft no venía muy cargada de Ed Rusher. Élite, en realidad habían tres, y ya después los que le seguían esos tres eran buenos, un par, y después pues eran proyectos.
Cuautitlán.
Entonces, creo que si consideramos que los Bears tienen para el 2025 10 picks de draft, creo que es algo bastante bueno. Tienes una primera, tienes dos segundas, dos terceras, podrías llegar a tener incluso hasta dos cuartas. Si Fields juega el 51%.
Sí, bueno, sí. Nada más una, Pancho, porque ya dimos una, ¿no? La dimos a Bills, una.
Sí, la cuarta ya no la tenemos.
Tienes razón. Pero imagínate que si se va Cunningham como general manager para el siguiente año a otro equipo, tendrías picks compensatorios que podrían ser de segunda o de tercera ronda.
También es difícil que se vaya porque lo acaban de firmar por otro año.
Pero si le ofrecen una chamba, así se va, Master.
Exacto.
Pero yo estoy de acuerdo, pero está en contrato. Si está en contrato, te tienen que dar picks.
Por eso, a eso me refiero. Por eso tendría.
No de la liga. No, el equipo que te lo quiera llevar.
Para que se vaya. O sea, harías un trade por Cunningham. Sí. Te lo quieres llevar. Dame segundas o terceras rondas.
Porque está en contrato.
Exacto.
Bueno, dice Juan Pablo García Rico, creo que no quieren que les corte la cabeza. Se ve que quieren una segunda oportunidad. Habla del staff, me imagino, ¿no?
Seguro.
Por supuesto que sí. Armando, saludos fanaticosos. Vienen nuevos tiempos y hay luz al final del túnel del draft. Sí hay luz.
Siempre.
Kendall, ¿cómo estás, Kendall? Un abrazo hasta
Hasta ya, Guatemala, Kendall, abrazo.
Llegué súper tarde, pero acá ando. Saludos desde Guatemala. Es
que les importó más el debate.
No, pero Kendall es Chapín y está en Guate.
Ah, de veras. Sí.
Sí. Ya él el debate de la Xóchitl y la...
No, y repito, los fanáticos es la única propuesta de ley que nos interesa es que el lunes después del draft se descanse.
Exacto.
Porque andamos bien crudos, es lo único que
queremos. No, déjate tú el lunes, el viernes.
Que lo den mediodía.
El viernes después de la primera ronda que den chance, porque sí.
Luna Rubiel dice, yo estoy feliz con los Bears por ahora. Por ahora, y solamente por ahora. Entonces dice, by the way, un placer haber visto el draft con ustedes.
Ah, estuvo con nosotros. Ya llevaba su jersey de Caleb Williams con el número 13.
Otro ser que sé de luz. José de Ar, saludos, saludos.
Saludos, José.
Qué gusto ahora sí ya escucharlos animados. No, bueno, es que a ver,
sobre todo.
Aquí hay dos modos, enojado y animado, no hay nada en medio.
Enojados y no enojados.
No, más bien sí. Qué gusto que nos den razones para estar emocionados, ¿eh? Qué gusto.
Claro. Cuando el mismo equipo hace algo que te da motivos para emocionarte, lo agradeces.
Que ya vamos a dejar de ser hijos de Green Bay. Creo que esa va a ser la primera prueba de fuego para
primera consigna.
Mira, por lo menos, es,
¿no? Ahorita por ejemplo, que la liga... con todo el ruido que le están haciendo a Lobby Smith, porque pues sí, realmente nos ayudó con todo eso. Recordaron por ahí su entrevista cuando dijo, una temporada donde le ganas los dos juegos a Green Bay, es una temporada ganadora. Sin importar que pierdas todos los demás juegos, ¿no?
Sí.
Ese es el mindset que hemos perdido, perdón, lo hemos perdido.
Pero ¿sabes qué? Que lo estamos recuperando en algún jugador y por lo menos hoy en día tenemos dos. Porque Montesuet, en una entrevista hace un sí. par de semanas, él dijo
con que el hermano de Long,
con Green Bay, Long, ¿no? De que Kylo. Este año no va a permitir que se pierda.
Él dijo, yo no, sí, no se puede. Estoy de acuerdo.
Y el otro justo es Romeo Odunze. Odunze acaba de decir que cuando oye el nombre de Green Bay y ve el color verde, le dan ganas de vomitar. Entiendo que él lo menciona, porque al final él jugó en la Universidad de Washington y la gran rivalidad de la Universidad de Washington es los Patos de Oregón. Y el uniforme de los Patos de Oregón es verde con amarillo. Sí, entonces, claro. Si replica eso, pues, ¿qué más queremos?
Sí, dice ahí, y Austin Ritz, ¿qué va a decir?
Es el quarterback undrafted de Western Kentucky. Sí.
Para Bayern, problemas para Bayern. Yo soy pro Caleb desde antes que no se cuelguen milagritos, dice. pues a ver, ahí es una posición peculiar para los Bears porque Caleb ha sido el prospecto número uno desde el año anterior y en este año también. Y desde el año anterior los Bears tenían el pick número uno y ese también. Entonces parecía inevitable que Caleb.
Ahora, yo les voy a recordar que hace un año, precisamente en el podcast donde estábamos discutiendo los resultados del draft,
¿recuerdan?
Nos pusimos a hablar de Caleb, que hasta Filiberto
se enojó con
los hombros y nos dijo.
Estaba empezando la temporada, cierto, cierto, cierto.
Yo nomás les voy a recordar que yo me gané hartas enemistades. Por no querer a Phil, si querer a Caleb.
Es que, a ver, no son equiparables, porque por muchas situaciones pasaron, o sea, es completamente distintos. Es como si a uno lo lanzaras a la luna en resortera y al otro lo estás lanzando en un transbordador espacial. No se puede. Igual con
Mitch. Si lo lanzaste en resortera, te decía que él... hasta con un tiramocos llegaba a la luna.
Pero es parte de lo mismo que tiene Caleb ahorita.
Y
tiene que tener una mentalidad así para poder ganar.
Sí, ahora, pero te voy a decir algo y perdón, pero eso es algo que yo mencioné desde que seleccionaron a Fields. La actitud que tenía Fields desde el momento en el que lo seleccionaron, para mí fue una patada en los huevos.
Ya ven, les dije que Juancho sí se acordaba. Yo no me acordaba qué exactamente dijo, pero yo sé que tú lo recuerdas, Juancho.
Es que no fue lo que dijo, fue la
actitud, no, exacto, ese era el punto.
Cero emocionado, para el equipo era así como de, bueno, güey, me seleccionaron los Bears, no me queda de otra. Entonces era así
como... si por algo lo querían en esta ciudad, es por la actitud que tuvo.
Sí, después de... equipo.
Pero es que tiene que ser porque, o sea, a ver... El tipo está siendo...
¿Tampoco estaría peleando feliz si te selecciona Chicago, Juancho?
No, y aparte, si te supone que vas a salir en el 1 o en el 2 y terminas en el 11, por supuesto que va a ser una patada en los dedos.
Ah, sí, pero yo creo que ya la actitud de cada quien, eso es diferente, porque el tipo, así, incluso en las primeras entrevistas, y siempre lo dije, siempre lo mencioné, cuando el tipo salía a sus ruedas de prensa, una actitud soberbia, así como de sí, a ver, háganme las preguntas.
No, yo no lo veo igual, la verdad, pero está bien, de los muertos no se habla.
Tú fuiste Phil Lover, yo no.
Yo no, es, a ver, lo dije y lo repito y lo sostengo, como talento antes de Caleb, es lo mejor que ha llegado a los Bears. No hay ninguna duda al respecto.
Hasta el jueves era el mejor prospecto de quarterback que había pisado Jalas.
Correcto. Los Bears como organización y como no staff se encargaron de hacerlo cagada, como siempre lo hacen, también es cierto. Se fue y ya no es nuestro problema, también es cierto. Y tenemos 1:51.
Entonces, así es que ya. Vámonos
a las 2 horas, Master. Es un gusto estar con usted.
Vámonos con Justin Fields.
Es la primera vez que tenemos un programa cerca de 2 horas y ustedes saben que siempre estoy atrás por el tiempo. Pero bueno, a ver.
Es como el conejito de Alicia.
Sí, correcto. Con el
reloj. Pensé que el de Berredi que dura.
¿Algo más que quieran mencionar sobre el draft que les haya gustado? ¿O les haya causado
curiosidad? Yo te voy a decir lo que ya dije y lo repito. Creo que fue un excelente draft de Pop. Creo que pudimos haber tenido un trabuco, que ya tenemos un gran equipo ahorita, si su agencia libre hubiera sido medianamente aceptable. Porque también, digo, yo sé que a muchos les va a parecer lo contrario, pero de repente siento que endiosamos a Pauls y, perdón, su agencia libre dejó muchísimo que desear. Y este gran draft, ¿no?, pudimos haber tenido mucho mejores expectativas para esta temporada de haber tenido una mejor actuación de Pauls durante la agencia libre.
Sí.
Pero en este draft no hay, pero absolutamente ninguna crítica que podamos hacerle realmente, ¿eh? O sea, creo que lo hizo de una manera espectacular. Si acaso, o sea, a lo mejor te hubieras ahorrado la cuarta que le regalaste a Bills, pero el prospecto también creo que lo vale un poquitín, considerando que el siguiente año tienes un 2 segundas, ¿no?
Y pero estás hablando de picks en cuarta y quinta ronda, que bueno, eso es así como que Diosito da y Diosito quita. Sobre el respecto a lo de la agencia libre de Pauls, creo que ha sido de lo más criticado. Digo, el uniforme es de San Mac, que yo sé que tanto a Juancho como a ti les pareció una muy mala decisión que haya salido, cómo salió, por qué salió y en el momento en que salió apoyó todo este problema de que el equipo nunca tuviera pies y cabezas, ¿va? Pero bueno, estoy de acuerdo, todavía no ha tenido, fuera de este año, por eso digo, cambió el equipo en un año completo, calendario, porque hace un año en el draft, hace un año, fue cuando llegó DJ Moore. Y todo lo que ha salido de ese draft a draft en un año calendario, pues sí le dio la vuelta al equipo completamente, de pies a cabeza. ¿Algo más que quieran comentar, muchachos?
No, mira, yo creo que lo que hizo Paul es algo bastante bueno, porque mucha gente, y lo comenté con Gax, y lo comenté con José Antonio en su momento, si tú te pones a ver las estadísticas de los Bears, por lo menos del lado defensivo, las últimas 6 semanas, los Bears terminaron como la defensiva número 1 de toda la NFL. Las últimas 6 semanas. Entonces, consideremos que sí hubo un upgrade, por ejemplo, en el safety, deshaciéndote de Eddie Jackson, con lo que llegó como safety. Creo que es bueno el desarrollo de Tyrique Stevenson, que incluso le robaron por ahí uno de los premios como novato, ¿no? Porque él fue mucho mejor novato que el de Dallas, también considéralo. Entonces, yo creo que lo único que le falta es justo esta piececita que pudiera ser en Gakwe, si logras firmarlo por lo menos un año más o dos, para que apoye a Sweat. Y si no, veremos qué hace Eberflus en su defensiva, que es su lado más fuerte. Ahora, el traer a Waldron para que dirija tu ofensiva en un esquema mucho más amigable que el de Getsy para un quarterback novato, yo creo que se va a notar 200%.
Yo tengo mucha curiosidad por verlo.
Pues no termina durante todo el año, entonces creo que por ahí siempre hay forma de mejorar, porque ahora recordemos que cuando lleguen los cortes, muchas veces hay jugadores que tú tenías vistos, ¿no? Undrafted free agents o incluso jugadores que son parte de otros rosters y que por X, Z o Y motivos pueden salir y pueden llegar a aportar a tu equipo. Entonces, veamos qué pasa durante de aquí a la primera semana de septiembre para ver cuántos movimientos hay todavía en nuestro roster.
Sí, Eddie Jackson todavía no lo firma nadie.
Imagínate.
Y al parecer vamos a tener información de los Bears porque pintan para Hard Knocks que es indudable, ¿eh?
Pero
la NFL pero hay... va a obligar a los McCaskey porque...
Está interesante. En mayo se lanza el calendario, que nos apagaremos un poquito de aquí a mayo hasta que lancen el calendario para grabar algo, pero seguramente habrá, con toda la expectativa de Caleb y todo el morbo que está alrededor del equipo, habrá muchos partidos que sean prime time, aunque al resto de los mugrosos de la liga no les guste, que siempre se están quejando, que siempre se están quejando, y siempre les explico. A ver, señores, los Bears es el tercer mercado más importante para la liga.
Somos malos jugando, pero buenos pagando.
Pagando y gastando. Entonces, si tú preguntas, no me importa, en general, si tú vas a un microcosmos como México y ves que el Pittsburgh es muy grande y que Green Bay es muy grande y está bien, no pasa nada. En el universo más grande... No en el microcosmos, no significa nada, son mercados chicos, punto.
Te voy a decir que también los juegos en prime time, a mí a veces ya me dolían, ¿eh? Porque ya es una cosa es ver humillado tu equipo, pero verlo con todos los fanáticos de todos los equipos criticándote, sí, era bien doloroso.
Sí, sí.
Era peor.
Sí, estamos de acuerdo, estuvo muy desagradable, pero... El asunto con los Bears es que siguen vendiendo, siguen generando interés y la liga los quiere ver y los va a poner ahí. No me sorprendería que el primer juego sea Green Bay Chicago una vez más.
Seguramente.
No, este año de entrada porque... vamos a tener el Salón de la Fama, ¿no? Ya es un hecho.
Exacto, de entrada tenemos ese.
Ajá.
Que es
Texas, ¿no?
¿Mande?
¿No es contra Texas?
Es contra Texans.
Es contra ¿sí? Texans.
Sí, contra CJ Stroud, Caleb Williams. Pero en la semana 1 seguramente va a ser un enfrentamiento contra Green Bay. Contra Green Bay.
Porque Green Bay va en la semana 1 contra Filadelfia en Brasil.
Ah, en Brasil.
Ah,
Brasil.
Ya.
¿En la 1? ¿En, sí. ¿En la primera? Pero sí. Si todavía no sale el calendario. Yo sé que juegan allá, pero no.
No, pero ya lo anunciaron porque es en Brasil.
Ya dijeron que ese va a ser el primer juego de la temporada. Brasil, okay.
En jueves, aparte.
Contra Filadelfia.
Todos los equipos que tienen un juego fuera de casa no pueden salir en Hard Knocks.
Pero creo que este año no tenemos, ¿sí?
Sí.
Sí, van a Londres.
Van a Inglaterra.
A Tottenham.
Tottenham.
Pero yo creo que la primera semana de los Bears va a ser o Monday Night o
contra Detroit.
Y contra Vikingos. Tiene que ser de división, ¿no? Detroit o Vikingos. Tiene que ser de divisional el juego.
Sí. Sí, sí, sí. Yo creo que contra Detroit.
Ya, va a estar bueno. Bueno, pues listo. 2 horas exactas.
Vámonos.
Matos, ¿con qué te despides?
No, pues como siempre, con el honor y la satisfacción y el agradecimiento de platicar de nuestro equipo con ustedes. Los estimo, los quiero mucho y este año es el bueno, muchachos. Estaremos más contentos si Dios quiere.
Y si quiere, Gax.
Y si quiere, Caleb.
Yo creo que lo que les puedo decir es que es un buen momento para ser fanáticos de Bears. Espero que así siga yo pensando al final del año.
muy precavido, compadre.
Yo creo que sí es una buena época para pedirle a la gente que tenga paciencia. Es una buena época para invitar a la gente a que vean a los Bears, tanto a los que somos aficionados como a los que no son aficionados. Este equipo nos va a dar muchas alegrías, creo que este año más que en los anteriores, porque creo que por primera vez, después de un chingo de tiempo, los McCaskey están entendiendo que ellos tenían que hacerse a un lado y poner gente que supiera de fútbol para llevar al equipo en los temas de fútbol. Entonces, veamos qué sucede. Pero yo creo que sí hay que ilusionarnos por al menos llegar a postemporada este año.
Sí, no esperen Super Bowl este año, o sea, eso es definitivo, pero sí playoffs.
Es interesante lo que menciona Juancho, porque no me había dado cuenta de verlo hasta ahorita, pero los McCaskey ni en la foto han salido, ¿no? Con no. Todo la gente del draft, los
salieron
muchachos.
Salieron en la presentación del proyecto del estadio, salió nada George, más. Creo que 20, 30 segundos.
Y eso es de negocio, ¿me entiendes? Pero sí, lo deportivo, claro. A pesar de lo grande que ha sido toda esta explosión de tener a Caleb y a Odunze, era completamente separados del tema deportivo. Y está bien, me parece perfecto. Ahí está Kevin Warren, que es el encargado de hacerlo. Bueno, pues ya con eso nos despedimos. Muchas gracias por aguantarnos 2 horas. Yo sé que no nos van a escuchar 2 horas, no sean mentirosos. Pero con que nos escuchen un ratito se los agradecemos. Muchas gracias a todos. Tengan un feliz semana. Bear Down, Chicago Bears.